estamos revisando información porque vecinos de la Villa Panamericana en Cerrillos interpusieron una demanda en contra de las inmobiliarias que construyeron el proyecto por deficiencias y también irregularidades al interior de los departamentos.
Sí, bueno, este es un tema que se venía ya advirtiendo hace tiempo. Las viviendas que durante los Juegos Panamericanos de 2023 recibieron a las distintas delegaciones de deportistas y que posteriormente fue destinada a grupos socioeconómicos que pudieran acceder a su primer hogar en el contexto del plan de emergencia habitacional. Los detalles los tenemos esta hora junto a Matías Castillo. Buenas tardes, Matías.
¿Qué tal, Benjamín? Tamara, fue el lugar que recibió a los deportistas y hoy son el hogar de 1.335 familias que accedieron a su primera vivienda tras haber postulado a un subsidio. 17 torres que varían entre 6 y 17 pisos divididos en condominios. Departamentos que van desde los 36 a 56 metros cuadrados, un megaproyecto también emplazado en poco más de 6 hectáreas del Parque Cerrillos, y lo que parecía cumplir el sueño de muchos, hoy es una pesadilla para 311 propietarios que han denunciado por 2 años filtraciones de aguas en ventanas, cielos de departamentos, surgimiento de humedad y hongos, no solo en departamentos, sino que también en espacios comunes como en estacionamientos, cambio de iluminaria que tuvieron que hacer por más de 1 millón de pesos, o incluso la impermeabilización de la sala de bombas que costó más de 22 millones de pesos. Esto por gasto, por supuesto, de los vecinos, cableados incluso de alta tensión a bajo nivel y que están fuera de la norma, cerca de 2,2 metros y que la norma exige 2,9. O sea, nosotros estuvimos ahí y los pudimos tocar dentro de los resguardos, por supuesto, con la mano sin hacer un hincapié o nada. Esto es específicamente en el lote B del proyecto, que son 8 torres las que agrupan a todos estos demandantes. Ahora, esto es la denuncia de los vecinos, porque hay que recordar que durante la realización de este encuentro deportivo de 2023 ya se habían denunciado filtraciones de aguas importantes y que de hecho las delegaciones de Estados Unidos, Argentina y Brasil que fueron designadas a estos departamentos tuvieron que ser trasladadas por algunos días hasta hoteles mientras se, entre comillas, solucionaban estos problemas. Departamentos del lote B a cargo de la constructora DLP, que es el mismo tramo de vivienda que hoy aqueja a estos vecinos y que decidieron ejercer esta acción legal. Durante esta tarde, lo decíamos, pudimos recorrer parte del condominio B, compuesto por estas 8 torres, en las que se evidencian las falencias denunciadas tanto en espacios comunes como al interior de los departamentos. Francisco Herrada y Felipe Osorio, representantes de los propietarios, nos comentaron lo que viven día a día.
Siempre con arreglos que deberían estar buenos desde el principio. Sala de bombas de agua, que están mal impermeabilizadas, los ascensores que debían venir buenos desde el principio, montones de luces que cuando recibimos los departamentos habían pisos completos en a oscuridad.
Tema de los vecinos que se atienden en Teletón y que son una cantidad importante de vecinos. También existió aquí dentro del condominio discriminación en contra de los vecinos que habían recibido subsidio, porque las posventas se las reparaban mucho más rápido a los vecinos que teníamos crédito hipotecario versus los vecinos que eran 100% a través de un subsidio que llegaron acá al condominio.
Bueno, la demanda Benjamín Tamara se realizó por 17,7 millones de dólares, tratándose de una de las más altas, por no decir directamente la más alta, de su tipo en nuestro país. Se encuentra en pleno proceso judicial en el 10º Juzgado Civil de Santiago y hay una serie de pruebas que efectivamente demostrarían las falencias con las que viven estos vecinos. Esto que fue encargado a un perito que revisó todas las estructuras. Nicolás Basalo, abogado de Abogavir Miranda Abogados, que es este bufet que representa a las 311 familias afectadas, explicó la razón de estos 17,7 millones de dólares que exige a la inmobiliaria Parque Cerrillos, que agrupa a las constructoras de esta polémica DLP, Imena y Ovalle.
Remediar estos defectos y que ellos cuentan, conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el derecho a poder exigir que los demandados paguen el monto que corresponde para poder ellos ahora, con ese dinero, encargar la reparación. No es un monto que nosotros demandamos en forma antojadiza, sino que es un monto que se apoya, por una parte, en un informe de un perito, quien realizó un trabajo muy profundo y detenido con un equipo importante de personas durante muchos meses, inspeccionando casi la totalidad de los departamentos.
Bueno, por supuesto que tomamos contacto con la inmobiliaria Parque Cerrillos, quienes nos hicieron llegar un comunicado asegurando que los abogados de esta inmobiliaria se encuentran analizando todos los puntos de la demanda, pero argumentan que el proyecto cuenta con las recepciones y las certificaciones expertas que justamente acreditan la calidad pese a lo que los vecinos cuestionan. Ahora, cito textual: una parte importante de quienes hoy demandan nunca presentó un requerimiento por las vías regulares de postventas, las que mantienen plenamente disponibles y operativos para atender cualquier inquietud. Asimismo, llama la atención que se haya optado directamente por una acción colectiva, considerando que esta vía escala un asunto que puede afectar la tranquilidad y el patrimonio del conjunto de las familias que viven hoy en la villa. Vamos a defender este proyecto con seriedad y compromiso con los antecedentes técnicos y legales que los respaldan. Les preguntamos justamente por este punto a los vecinos si es que ellos se sentían respaldados o si se les había respondido estas inquietudes que, según la inmobiliaria, nos señalan cerca del 80% de los requerimientos se han solucionado, pero lo que los vecinos nos decían, efectivamente, se han respondido, pero no se han solucionado o se han solucionado de una manera poco favorable para ellos, con canaletas caseras, por decirlo de alguna manera, que nos mostraban que la tocaban y caía una gran cascada. Ni hablar de lo que pasa en los días de lluvia, que en los estacionamientos, donde justamente van los automóviles y otro tipo, como también las bodegas, quedan inundadas en estos días de lluvia. Ahora, Benjamín Tamara, ¿qué sigue para los próximos meses? Mañana vence el plazo de la inmobiliaria justamente para responder formal y legalmente a esta demanda. Luego se tiene que ir a una audiencia de conciliación y también el término probatorio, que consta de un perito que va a designar el tribunal para constatar los defectos que ya fueron demandados y que se encuentran respaldados por un perito privado que contrató el bufete de abogado. Desde la parte demandante, por supuesto, que esperan una tramitación expedita mientras la inmobiliaria ya se encuentra estudiando cada uno de los puntos de esta demanda, que significan 17,7 millones de dólares, una de las más altas que existen en nuestro país.
Bueno, y ahora en un contexto donde se acerca el invierno, tú decías, Matías, qué es lo que pasa cuando llueve. En mayo no ha llovido, de alguna manera se han salvado los vecinos de la Villa Panamericana, pero qué es lo que va a pasar en junio, en julio, que son los meses más rudos en temas de lluvia, de viento. Habrá que ver ahí qué es lo que ocurre. Yo recuerdo que la Villa Panamericana, previo a que iniciaran los Juegos Panamericanos, se tuvo que acelerar su construcción, porque sí, estaba muy atrasada.
Exactamente.
Esto puede explicar de alguna manera este tipo de falencias.
No lo justifica para nada.
Son
311 familias que están completamente complejas, a la deriva con esta situación. Ojalá que reciban una respuesta favorable, o la que corresponda dentro de este caso. Estamos hablando de un proyecto de vivienda que en estos momentos es absolutamente complejo conseguir, y más encima que se dé bajo estas condiciones, condiciones en donde se observa hongos, moho, creo que no corresponde.
Bueno, peligrosidad.
De hecho, un detalle no menor, ¿sí? ¿Sí, Matías? Que también fue parte de los Juegos Panamericanos, que las constructoras que hicieron estos edificios entregaron a la delegación deportiva que organizaban los Juegos una bolsa con llaves, pero estas llaves no estaban asignadas a los departamentos. Y no sé si se acuerdan que también fue trabajo maratónico de toda la delegación ir puerta por puerta buscando qué llave era. Ahora, también nos hicieron saber que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, junto al alcalde de Cerrillos, visitaron hace pocos días justamente lo que demandan los vecinos y no quedaron muy conformes con las respuestas que les dieron tanto el ministro Poduje, que les dijo que aquí no había nada que reclamar, que ellos tenían un excelente proyecto al que se pudieron adjudicar con estos subsidios. Así que por supuesto que ahora los vecinos entonces atienden al llamado de la justicia para poder solucionar lo que ellos demandan, unas condiciones poco favorables para poder vivir día a día. Y sobre todo, que lo decía uno de los vecinos, hay una gran cantidad de personas de la Teletón que se atienden en esta institución, que viven ahí y que no tienen espacios comunes tan favorables para poder trasladarse día a día.
Llama harto la atención porque el ministro Poduje utiliza sus redes sociales para mostrar cómo van fiscalizando las construcciones, por ejemplo, en el Olivar, lo que está ocurriendo en la región del Biobío. Claro. Se utiliza las redes sociales para decir esto está mal, esto hay que arreglarlo, esto hay que hacer, y que la respuesta para los vecinos haya sido, bueno, agradezcan básicamente que tuvieron acceso a esto. No sé si será la correcta. Seguiremos atentos a este y otros temas, Matías. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.